Misterios en el octógono.
Granada es una tierra con mucha historia y no toda ella se conoce gracias a los documentos antiguos que hablan sobre los distintos hechos que ocurrieron, ya que a veces son voces de procedencia desconocida o apariciones de formas fantasmales que no se corresponden con nada físico ni conocido las que te la proporcionan. Hoy el epicentro del misterio en Andalucía está en ese epicentro, está en la provincia de Granada, y donde existen algunas de estas historias contadas a través de hechos realmente espeluznantes. Y la primera de ellas tiene lugar en un palacio que fue construido a principios del siglo XVI, el Palacio de Abrantes, en cuyo almacén o granero parece que ocurren una serie de fenómenos muy extraños. Pero antes de entrar virtualmente en él, Jesús, cuéntanos, ¿cuál es la historia de este edificio?
Bueno, posiblemente se construyó allá por el siglo XVI, al menos eso corresponde en fecha a la portada principal de este edificio, ya que hay una serie de reformas que se hicieron posteriormente, las cuales pues destruyeron en gran parte la riqueza histórica que tenía este edificio, este palacio. Pero bueno, tiene algunos recortes de estilo gótico. Interesante eso, porque también nos puede dejar detalles de quiénes fueron los constructores del mismo. Y también algunas mezclas de estilo mudéjar. Está claro que los árabes pasaron por allí y tuvieron que remodelar aquel edificio, eso está claro. Claro, y de hecho hay muchos vestigios árabes en el zaguán y los corredores de ese palacio. El promotor o la persona que influyó bastante para que se construyera pudo ser don Antonio de Bobadilla y Peñalosa. ¿Por qué digo debe ser? Porque hay poco registro histórico fehaciente sobre el primer documento del cual partiría entonces la propiedad de la construcción y a partir de ahí pues casi la propiedad del edificio. Solo aparecen algunos en los que ya hablan de la posesión o la toma en posesión de este palacio. Por lo tanto, debía estar construido tiempo atrás. Pero bueno, sea como fuere, los historiadores sitúan posiblemente que fuera don Antonio de Bobadilla y Peñalosa quien, al heredar esos señoríos del Ducado de Abrantes, pues construiría este palacio. De estos estilos que tenía, que decía anteriormente, de la parte mudéjar y gótico, sí se conserva lo más importante, como decía, la parte de la portada y quizá el granero, situado en la parte trasera casi de este edificio del que hablamos esta noche. Otra cuestión más, otro detalle más, es que se supone que debajo de este palacio podría haber, se dice históricamente, pero esto no hay constancia arquitectónica, de unos pasadizos que conectarían con algunos otros edificios de la ciudad. Pero como digo, esto es solo una leyenda, no hay construcción, no hay dato de la construcción fehaciente, no hay planos que demuestren esto, y la verdad que las distintas reformas que ha sufrido el edificio no ha dejado constancia de esos pasadizos. Por lo tanto, estamos hablando de un palacio y de la parte que nos interesa, la de atrás, un granero.
Una historia que aumenta con los relatos de fenómenos extraños que ocurren en una estancia concreta del edificio, el conocido pub granero. No por sus copas y buenos ratos, sino por los fenómenos que sus trabajadores han comentado que se producen allí. Concretamente, ¿en qué parte del pub se centran esos fenómenos?
Bueno, en dos, en la parte de la sala donde de ventas, podría decir de algún modo, donde se encuentran los clientes, y sobre todo en un semisótano que forma parte del almacén de este pub granero. El nombre viene, por supuesto, por la utilidad que tenía este edificio, esta edificación, que era el granero de ese palacio. Pero bueno, Juan Enrique Gómez en su día escribió un artículo muy interesante basado precisamente en las investigaciones que hicieron Rafael Reyes, el cual pues nos ha cedido una grabación muy interesante, y José Antonio Tenorio, los dos que eran investigadores y son investigadores granadinos y que dieron buena cuenta de esta investigación. ¿Cómo empezó todo esto? Pues comenzó por el hartazgo de algunos trabajadores de este lugar, los cuales pues estaban sufriendo una serie de avatares que no eran normales. Ellos contaban una serie de historias que en realidad pues les dejaba desconcertados porque hablaban de algunos ruidos, algunos pasos, voces incluso lejanas que le hacía pensar que posiblemente era alguien en la planta superior, y eso es cierto que los investigadores también tenían en cuenta este detalle. O sea, es posible que alguno de estos testigos realmente estuvieran asustados, quizá porque le habían contado alguna historia anterior, pero claro, cuando se empieza a preguntar a los testigos, a estas personas, a estos sufridores de los fenómenos extraños, se dan cuenta que tampoco hay un histórico previo en el cual las personas hayan sido influidas por historietas que hayan contado algunas personas y se hayan dejado sugestionar, y a partir de ese momento pues ocurrieran ese tipo de fenómenos. Y la segunda parte más interesante es que gran parte de esos fenómenos coinciden en varias personas que, aunque son trabajadores, pero no tienen por qué coincidir de la misma forma y los sufrirlo de la misma manera. Quiero decir, cuando hay alguien que está sugestionado por algún tipo de historia que oye del exterior y se queda en un lugar solo, a oscuras, y empieza a escuchar en su mente algunos detalles, pues hay veces que estos difieren dependiendo de la persona que se encuentra en ese momento, en ese lugar y a oscuras. Sin embargo, en el pub Granero, en este lugar en concreto, las historias que contaban eran similares. Mm. O sea, había caso, había base para investigar este caso del que vamos a hablar esta noche, claro.
Mm-hmm. Bueno, del que estamos de hecho hablando, parece ser que bueno, que estos fenómenos no afectan a un solo trabajador del pub, sino que varios de ellos aseguran haber padecido estos hechos aterradores. ¿Cómo narran sus vivencias con lo que sea que habita de forma invisible ese sótano?
Uno de los camareros decía al grupo de investigación que los fenómenos iban ocurriendo cada vez más. Esto es significativo porque no estamos hablando de un sitio donde ocurran todos los fenómenos a las personas que pasan por allí, pero en la misma forma y en el mismo espacio de tiempo o de la misma manera. O sea, quiero decir, hay casos en los cuales hemos investigado, llegamos a un lugar y hay trabajadores en un sitio que nos comentan lo que les está ocurriendo a ellos. Tiempo después, a lo mejor entrevistas a algunas personas que ya están trabajando allí y los anteriores que han dejado el sitio, y estos nuevos trabajadores comentan los hechos que le ocurren de la misma manera. Por lo tanto, vemos que hay una singularidad en los fenómenos, y es que son todos iguales, pero que además, independientemente de la persona que está allí, ocurren de la misma forma. En el caso del pavo granero, van aumentando. Aquí no podemos decir que el detonante sea el propietario o que sea un familiar del propietario, entre otras cosas, porque bueno, el propietario sí es cierto que estaba y está, en algunos casos, pues molesto por los fenómenos que allí ocurren, porque los trabajadores le duran poco precisamente por esto. Imagínate lo que es estar allí trabajando a la 1 de la madrugada, llegar, estar en el sótano cogiendo una caja de bebidas para subirlo a la planta superior y se apaga la luz sin que toques el interruptor. Y cuando vas a tocarlo, antes de darle ya estaba la luz encendida. Después de inspeccionar, este hombre se ha gastado, él lo decía, que se había gastado cantidades de dinero. Precisamente Alberto Miguel, que estuvo hablando con él hace unos días, me decía que el propietario decía que se había gastado una buena pasta en reformar la instalación eléctrica porque él seguía pensando que era problema de la luz y que los electricistas le habían dicho que no había ningún tipo de problema, pero él seguía insistiendo, creo que un poco para justificarse lo que estaba viendo, ¿no? Seguía diciendo que había problemas con la iluminación porque seguían este tipo de fenómenos, pero bueno, no solamente ese. Susurros en plena madrugada, lo mismo, un trabajador que está cogiendo cualquier tipo de botella o cualquier elemento que necesita para la planta superior y empiezan a susurrarle al oído. En algunos casos susurros que son lejanos. Hombre, los trabajadores, llegó un momento en el cual no querían bajar solos allí al sótano. Bajaban de dos en dos si se podía, y si no podía en ese momento, pues se le da un poquito de largas al cliente que quería un producto determinado para intentar que dos estuvieran libres y pudieran bajar acompañados al sótano. Algo que también es una molestia cuando estás trabajando en un sitio, que tengas que esperar a que un compañero se quede libre para acompañarte a coger cualquier tipo de artículo. Pero bueno, José Luis Pérez además habla del caso de una chica que trabajaba allí hace muchísimos años, de muchísimo tiempo que trabajaba allí, y que mientras subía las escaleras del patio interior que tiene el pub, hacia la sala, entre ese sótano y la parte principal que tiene el establecimiento, el sótano de que funciona como almacén, esta mujer tuvo que abandonar durante un tiempo el trabajo para calmarse porque alguien le dijo en esa escalera Isabel. Ella se quedó helada porque a ella le decían siempre Isa, pero nunca Isabel, Por lo tanto, ¿quién narices le había dicho a alguien que la llamara por su nombre si todo el mundo, incluso los clientes, para los propios clientes, para el propietario, para su familia, era Isa? Pues, como digo, tuvo que parar durante un tiempo para reponerse un poco y decir, oye, a ver qué está pasando aquí, porque alguien que no he visto ni veré, creo yo, me ha dicho al oído Isabel.
Al oído, ahí, en la intimidad, cerquita. Bueno, todos estos hechos, Jesús, son interesantes bajo el punto de vista de la investigación paranormal. Pero hay algunos más, como movimientos de objetos, cambio de lugar de otros en seres, y un hecho que es incluso mucho más intrigante. Un niño que aseguró saber el nombre del fantasma que habita ese sótano. Casi nada. ¿De quién se trata? ¿Quién es este niño?
Pues este niño es uno de los hijos de uno de los trabajadores, de una trabajadora de este pub granero, que estaba precisamente en horas en las que no estaba abierto al público y que acompañaba precisamente a su madre en las labores del almacén para intentar reponer el trabajo, y se llevaba a su pequeño allí. El niño al parecer bajó al sótano y subió, y cuando llega le dice, chaval, niño de 4 años, ¿eh? Le dice a su madre, pues, oye, mamá, que me he encontrado abajo a Lorenzo. ¿Pero quién es el Lorenzo, hijo? No, me ha dicho, es un señor que hay allá abajo que se llama Lorenzo. Imagínate la pobre trabajadora que sabía que tenía las llaves y que solamente estaban en aquel lugar él, ella y su hijo, lo que le corrió por su momento por el cuerpo, por la sangre, ¿no? Se le heló la sangre. Bajó al sótano pensando que podría haberse colado algún ladrón y que el niño, por lo que sea, había visto y había hablado con ese señor, y no había absolutamente nadie. No se sabía bien si tenía más miedo porque se imaginaba que podía haber un ladrón, o cuando comprobó que no había nadie y su hijo sigue diciendo que había hablado con un tal Lorenzo allí en el sótano. Pero bueno, no solamente este tipo de hecho, que además es espeluznante, porque se suma tu hijo diciendo que ha hablado con un fantasma, un espíritu, y allí no hay nadie, pues imagínate. Pero no solamente eso. Los trabajadores se quejaban en algunos casos, y el propio dueño del establecimiento, que había una fuerza desconocida, invisible, que les tiraba los CDs de la parte donde estaban lo vengan como música ambiente, y salían volando los CDs hacia los trabajadores y él mismo le habían golpeado los CDs en el brazo sin que al girarse hubiera absolutamente nadie que los moviera del sitio donde estaban apilados. Por otra parte, en la parte del sótano es un poco angosta, es un pasillo central con las bebidas a ambos lados. Bueno, pues un trabajador, un camarero, bajó también por algunas cosas y cuando subió casi se cae de bruces porque alguien había colocado en su camino un banco, un banquito. El tema
encima,
es el siguiente.
Poniendo zancadillas.
Sí, el tema es sencillo. Cualquiera puede pensar, bueno, pues este señor entró allí, colocó el banquito, cuando salió de vuelta no se dio cuenta. ¿Para qué vas a colocar un banco en medio del pasillo que tienes que ir de vuelta para subir con una botella de cristal? Sí, no tiene sentido ninguno. Como ese... yo no podría decir aporte, más bien fenómeno de telequinesis. Como ese fenómeno de telequinesis, ha habido algunos más en el pub granero. Incluso en la parte donde están las mesas y las sillas donde se sientan los clientes, también han reportado algunos movimientos de objeto. Pero claro, incluso las limpiadoras, que no quieren hablar mucho del tema y que quieren pasar allí el mínimo tiempo posible, precisamente porque han oído y han visto extrañas sombras en este edificio, ya te puedes imaginar, llegado este momento, el catálogo tan impresionante de fenómenos que ocurren en un lugar que es además público y que está visitado constantemente por clientes que quieren disfrutar de un ratito y los camareros y propietarios trabajar a gusto en ese sitio.
Es que estamos hablando de agresiones ya, ¿no?
Sí, sí, agresiones. O sea, un espíritu agresivo.
También, Jesús, se realizaron investigaciones para intentar saber si estos fenómenos eran fruto de la casualidad, es decir, incidentes aislados o había detrás algo paranormal que los provocaba. De hecho, el GIP, la cuarta dimensión, se personó en el lugar para ver si podían averiguar algo más. ¿Lograron captar algún hecho o fenómeno extraño?
Parece ser que sí, y casi desde el minuto uno en el cual iniciaron las investigaciones. Y de hecho, lo más impresionante es una fotografía que además ha salido en varios medios de comunicación, y que cualquier persona que ponga fotografía monje pub granero en internet le va a salir inmediatamente y lo va a poder ver, porque este grupo de investigación en el sótano consiguió fotografiar, se supone, al causante de este tipo de fenómenos, un monje, un encapuchado, una sombra de negro que estaba al final del pasillo de este sótano. Bueno, se podría pensar que es un juego de luces, que a lo mejor con el flash de la cámara más las luces que hay allí en ese sótano podrían hacer un juego extraño y que coincidieran ese tipo de sombras. El problema es que la sombra no es opaca del todo, no es una sombra que proyecta un objeto sólido, sino es más bien una sombra tenue, una especie como de zona más oscura marcada en el fondo del pasillo, que se ve claramente que está más oscuro que el resto del fondo y el resto de las paredes, pero no llega a ser una sombra que se proyecta por parte de cualquier elemento. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ese sótano, como granero que es también, tiene un techo de arco de medio punto y las zonas aledañas, derecha e izquierda, lo que hay son, pues, lo típico, el almacenaje de bebidas, caja de bebidas, así como algunos elementos de banquitos, mesas y demás que hay allí almacenados por si hace falta durante la actividad diaria. Ninguno tiene una altura mayor de la, quizá, cabeza o barbilla de alguno de los trabajadores de estatura media, unos 70, unos 75 aproximadamente, con lo cual estaríamos hablando de una altura de unos 50 como mucho, y se sabe, porque se ha analizado esa fotografía, que posiblemente ese, entre comillas, monje, tiene una altura que es cercana a la del techo. Estamos hablando de 1,90 m, 2 metros, algo más de 2 metros de altura, que llegaría ese monje, no llega hasta el techo, por supuesto, pero tendría eso, entre 1,90 m, 2 metros de altura aproximadamente esa sombra. Por supuesto, no es el único fenómeno que allí ha captado este grupo de investigación, porque a altas horas de la madrugada, la sesión duró bastantes horas de la noche y la madrugada, pues se pudieron captar voces y movimientos que venían del sótano, pero que cuando bajaban no había absolutamente nadie. Ellos empezaron a hacer la investigación por la planta superior, en este caso la sala de ventas, y bueno, sabían que todo se centraba en el sótano, pero querían empezar por allí para hacer un barrido desde fuera hacia adentro e intentar descartar así cualquier tipo de elemento físico que pudiese crear ese tipo de sonidos extraños de los que estaban oyendo. Pero no hubo nada de eso. Sesiones psicofónicas hubo varias. Hay una voz que lograron recoger Rafael Reyes, una voz gutural casi inaudible o muy poco inaudible, porque se ha filtrado esta grabación, pero todavía cuesta trabajo oírla, en la cual hay alguien que dice su nombre precisamente a la pregunta de Rafael Reyes sobre quién está en el pub Granero y de dónde es. La voz no responde a la segunda, responde a la primera, a su nombre. Y según el investigador, asegura que es, o que se llama, Lorenzo. Vamos a oír la psicofonía, si te parece, y a ver qué nos parece que podemos oír y que podemos captar de la misma. Está repetida varias veces.
Yo necesito oírla otra vez, Eva, porque no estoy con el oído un poco duro y no. Lo que sí es cierto que si dice Lorenzo, coincide con el nombre que dijo el niño, ¿no?
Así es, y eso es lo más extraño, porque la psicofonía fue captada después de que el pequeño asegurase que vio o que habló con un señor en el sótano y que le dijo que se llamaba Lorenzo. Fue posterior, no anterior. O sea, el grupo de investigación fue después de todo lo que hemos narrado hasta ahora mismo.
Sí. Uh-huh. A ver, Eva. Uf.
Según dice Rafael, dice, me llamo Lorenzo. Eso es lo que dice en esa
grabación. Bueno, y según tú, ¿qué oyes?
Sí, también
oigo Lorenzo. Eres capaz de percibirlo.
Sí,
yo,
sí.
Echándole un poquillo de imaginación, mira, Ángel López dice, yo no oigo nada. Pues a mí me cuesta también trabajo escucharlo, pero es cierto que... Lorenzo. Eva, tampoco. No oyes nada.
No.
Pues está muy sutil. O sea, yo porque sé que dices, uh-huh, que dice, sí, Lorenzo, sí. Me parezco a Miguel Bosé, que digo el bicho que dice Lorenzo. Entonces, claro, yo adapto el oído a ese nombre, Lorenzo. Sí, da la sensación de que dice ese nombre. Pero bueno, Hacemos una pequeña pausa.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, ya somos 8 años en la radio. 42 años, ¿eh? Madre mía. No, y claro, de tener los auriculares altos y demás, el izquierdo lo tengo un poco ya tocado, el oído. El derecho creo que está bastante bien, pero me resulta complicado. Me gustaría que se expresaran nuestras hermosas y hermosos y que nos dijeran si han sido capaces de oír el nombre. Pero bueno, Jesús, aunque hay documentación histórica del lugar, después de todo lo que se ha descrito y demás, ¿se sabe si los fenómenos que ocurren allí tienen que ver con esa historia o puede haber algo más que todavía se desconoce? ¿Hay algún documento donde aparezca este tal Lorenzo? Porque además si es un fraile, ¿hubo ahí algún convento? ¿Hubo algún... algo?
A ver, oficialmente y en documentos históricos, no. Pero en el acervo popular y sobre todo en la mitología granadina, se habla precisamente de algunos pasadizos que estarían conectados entre varios palacios de la capital granadina y este granedo del que estamos hablando. De hecho, hay incluso uno que conectaría precisamente en la parte tapiada donde se aparece el monje, que según cuenta la leyenda, conectaría directamente con algún monasterio cercano, un convento más bien cercano, y que allí tendrían el encuentro en ese granero a algunos monjes y algunas monjas. Y se dice que en algunos casos pues podría haber una muerte pasional o algún fallecimiento precisamente por este tipo de problemas entre monjes y monjas que no debía salir a la luz en aquella época, estamos hablando del siglo XV-XVI, y que pues, a lo mejor pues habría algún asesinato. Digo a lo mejor porque hay algunas historias que hablan, leyendas que hablan de un crimen precisamente de un monje que mataría a una monja porque esta le habría intentado dejar para, bueno, pues como sabía que era pecado, dejarlo totalmente aquella relación y que cada uno fuera por su cuenta, por su lado, y este hombre, pues monje, en un arrebato de pasión diciendo pues pierdo todo esto, pues prefiero perderlo de esta manera, y mató a la monja y se suicidó él mismo, de tal manera que su espíritu quedaría allí, en aquel sótano, en aquel granero. Pero hay otra historia, que además lo cuentan en el diario Granada Hoy, que nos tenemos que ir a junio de 1922. Hubo el primer domingo de octubre, el primer domingo de este mes, de junio de 1922, un vecino de Fuente Vaqueros, apodado Juanillo, el de la Juana, irrumpe en aquel edificio, en los locales de la Asociación de Periodistas, que tenía su sede en la planta del Palacio de Abrantes, entra con un arma. Allí se estaba celebrando la verbena de la paloma. El tal Juanillo, pues, viene armado con una pistola. Hay una disputa con Francisco Olmo, el Belloto, y resulta que, bueno, posiblemente por alguna apuesta en un juego de cartas, porque estaban hablando, y él se sabía que era croupier, estaban hablando de dinero. Lo cierto es que en un momento de aquella discusión, los dos caen fulminados al suelo, muertos. Uno dispara la pistola, el otro se supone que utiliza una navaja, al mismo tiempo los dos, de tal manera que allí fallecen. El médico forense, el doctor Feliu Torné, dijo, han fallecido prácticamente en el acto. Y da la casualidad que en este pub granero, los fenómenos extraños, por lo que se cita en algunos los pocos relatos que hay en la ciudad, pueden proceder precisamente de esa época de 1922 hasta nuestros días. Hombre, no es que haya ocurrido la muerte en el propio pub granero. La anterior que estamos hablando de la monja y el monje, pues si es verdad, sí ocurrió ya allí en ese sótano, porque precisamente era el lugar donde se veían furtivamente. En este caso estamos hablando del edificio aledaño, del propio palacio y de una planta de este palacio, alejado algunos metros del granero y del pub del que estamos hablando. Pero bueno, quizás serviría para explicar un poco la cantidad de fenómenos que a lo mejor no solamente el monje este que se suicidó, a lo mejor son más espíritus los que están allí en ese pub y no solamente este Belloto o este Juanillo, sino a lo mejor incluso gente de un pasado anterior, porque del edificio, como he dicho anteriormente, se sabe la historia más o menos entre comillas recientes, pero no se sabe quién fue el autor de la construcción del edificio, así que queda mucho por investigar.
Bueno, José, me pide concretamente Victoria NB, creo, es que he cambiado el formato y ahora no sé dónde está esta hermosa, que a ver si podemos ponerlo de nuevo, porque mira, por ejemplo, Fernando Baño Cortés dice, a mí sí me parece oír, me llamo Lorenzo. Esteban Herrera Romero dice, yo no distingo nada. Sole PM, yo tampoco distingo ni escucho nada. Y José Luis Pano dice, hay que pegarse mucho los auriculares y, o el micro muy, muy cerca, se oye, pero muy, muy leve. ¿Quién más? Eso, María Victoria NB, que por favor se lo pongamos de nuevo. A ver. Bueno, se entiende tres golpes de sílaba, dice Esther Torremije. Yo escucho Lorenzo, pero lo de me llamo no tanto, Susana Montero. En fin, es cierto que no tenemos el oído educado para este tipo de sonidos. Los que investigan y demás son capaces de percibirlo, ¿no? Más... por ejemplo, ¿esta psicofonía tiene algún tratamiento, Jesús, o es tal cual?
Tuvo un tratamiento previo, pero yo lo que he intentado es reproducirla tal y como me la han pasado, y es tal y como se escucha. De hecho, tiene un pequeño tratamiento en cuanto a la reducción de ruido de fondo, pero poco más. Me gusta porque es una psicofonía muy virgen, la cual sí se puede ajustar y se puede hacer muchas cosas, pero yo prefiero traerla casi sin tocar, como me la han ofrecido a mí. Por eso, por lo que...
Bueno, un fenómeno recurrente en muchos lugares de nuestra geografía es la conocida aparición de una dama de blanco en algunos edificios, sobre todo en aquellos que tienen mucha historia entre sus paredes. Y Granada no iba a ser menos, ya que también tiene una aparición similar en el Museo Arqueológico situado en la Casa de Castril. ¿Cuál es la historia de este edificio, Jesús?
Bueno, allí hay una vieja leyenda que habla precisamente de una muerte pasional y de un inocente que pasaba por allí y que el pobre se encontró con la muerte de bruces, casi sin comerlo ni beberlo. Bueno, aunque tenía un poquitín de culpa, pero la culpa era mínima y además simplemente lo que habría era como mucho que haberle reñido una regañina y adiós. Pero bueno, estamos hablando de una época en la cual este tipo de hechos se veían como una ofensa y grave. Hay un balcón ciego y sobre este balcón hay una piedra la cual está esculpida y que dice lo siguiente: esperando la del cielo. Bueno, la verdad que esto dice poco si no sabemos realmente la historia de la hija del señor que habitaba esta casa castril, este antiguo palacete. Se llamaba Elvira, 18 años, una joven de una larga melena dorada y que, por supuesto, pues tenía muchísimos pretendientes. El padre, debido a ello, era muy protector con ella, además que él quería casar a su hija con alguien que realmente tuviese posibles y que su boda pues fuera pactada por él mismo, no que se casara por amor, porque, como sabemos, en épocas del siglo XV, XVI, XVII incluso, XVIII también, en algunos casos, las bodas eran más por interés que por amor, sobre todo las hijas de los matrimonios. Pero bueno, ella estaba enamorada de Alfonso, un joven que aunque era de buena familia, pero su padre no quería verlo ni en pintura. No se sabe bien por qué. Quizás sería una rencilla o quizás sería que tampoco quería casarla con alguien que pudiera suponer para él, para su padre, una ofensa porque tuviese un nivel superior al suyo. Sea como fuere, el padre se había convertido en un protector y había un paje, un chavalillo del palacete de este joven Alfonso, que iba y venía con las cartas. El problema es que uno de los días que este hombre trepa a ese balcón para dejarle una carta de su amado, entra el padre súbitamente en la habitación y se encuentra la escena. Un chico, una carta, su hija y los dos con cara de sorpresa. Este hombre, bastante celoso de la protección de su hija, lo que hizo fue cogerle una soga al cuello, sacarlo por el balcón y decir la frase: pide justicia, que ahí ahorcado podrás quedar esperando la del cielo el tiempo que quieras. El paje murió. Pero es que Elvira se suicidó por la depresión que le supuso aquella escena. Del padre poco más se supo, pero esta escena, ese crimen pasional, quedó para la historia de Granada, por supuesto.
Es que están comentando cosas con respecto al audio entero. Bueno, por lo visto, Jesús, los fenómenos se extienden hasta casi la actualidad, siendo muchas personas las que han ido y han sido testigos, ¿no?, de los mismos. ¿Se sabe cuándo se corroboraron por primera vez estos hechos extraños y qué ocurre a día de hoy?
Al menos que se hubiera dicho públicamente y que hubiera una medio investigación, entre comillas, para esclarecer los hechos, del año 1998. Una trabajadora de este lugar, como ha dicho, pues es un lugar público, vio a una joven por el pasillo superior, justamente cercano a la habitación de la que estamos hablando, que ahora es un almacén, un pequeño almacenillo, vio a una mujer que portaba una vela en la mano. Y es curioso porque esta aparición fantasmal, que no es la primera vez que se ve y que se sigue viendo en la actualidad, al menos por los datos que me reportan los investigadores de la zona, uh-huh, es uno de los pocos fantasmas que dan, atención a esto, calma. O sea, quien lo ve, sea hombre, sea mujer, trabajador de este lugar, dice que la porta calma. Y no solamente eso, hay una persona, una trabajadora del centro, esto ya es más reciente, ¿eh?, una administrativa, no ha querido dar su nombre, sus siglas son MC, la cual en un mediodía se sentía bastante mal y con algo de fiebre, de tal manera que, bueno, como tenía que terminar un trabajo urgente, lo que hizo, dice, bueno, yo voy a intentar quedarme un poquitín más de tiempo, descansar un ratillo aquí mismo en la mesa de despacho de la oficina, a ver si me recupero un poco, termino rápidamente este trabajo y voy para casa. Y de hecho muchos compañeros se fueron a casa y dejaron allí a esta mujer esperando que realizara su trabajo. Dice que en un momento determinado, cuando tenía algo de fiebre, levanta la cabeza y que en ese mismo pasillo, bueno, desde su puerta en este caso, del despacho donde ella trabajaba, vio a esta dama, a esta mujer, y esta bella joven se le queda, dice ella, que se le queda mirando dulcemente. Como estaba una especie como de ensoñación, lo que hizo esta administrativa es pedirle, por favor, que le pudiese dar una mejoría para intentar terminar su trabajo e irse de allí. Lo que ocurrió después, ella no se lo explica, porque dice que la fiebre súbitamente bajó, se encontró mucho mejor y pudo terminar su trabajo de forma rápida. Es como si aquella aparición realmente hubiera estado allí para insuflarle algo de salud en un momento en el cual a ella le hacía falta. Hay muchos trabajadores más de este museo que han visto a esta dama por el pasillo y, de hecho, las cámaras de seguridad de los agentes de seguridad que se encuentran allí, pues han recogido en algunos casos esa neblina blanquecina por esa zona que se deja pasear a veces más rápido, a veces más lento, y que todos aseguran que es una dama por la forma la que tiene. Dicho esto, hay que dar una puntualización. Se ve sobre todo en la sala cuarta o sala de los romanos, la zona donde se sitúa este almacenillo, y en la planta inferior. Pero hay que hacer un apunte. Cuando hablamos de dama de blanco, hay muchísimas, como tú bien decías, Anter, por toda la provincia. Incluso nosotros hemos podido fotografiar muchas en los balcones y en las puertas de algunos lugares en los cuales hemos ido a hacer una investigación. Pero realmente, cuando ves esa fotografía, te das cuenta que no es una dama. A ver, lo que se puede ver en algunos casos es una sombra antropomorfa alta que se distingue la parte de la cabeza y de los hombros, pero es como el típico fantasma con que nosotros, cuando éramos niños, hacíamos el fantasma esto de colocar una sábana por encima para asustar a los primos o a los hermanos. Se coloca una sábana, pues imaginaos esto, alguien se coloca una sábana y otra persona hace una fotografía desde fuera. Realmente no sabemos si es una dama. En este caso hay antecedentes para decir que puede ser esta Elvira, la que se suicidó por culpa de su padre. Pero en otros lugares el problema que nos hemos encontrado es que los testigos aseguran ver una dama y, sin embargo, cuando cogemos los datos históricos, nos damos cuenta que no cuadra porque ni ninguna mujer en ese sitio ni se vincula con ninguna mujer en ninguno de los casos que han ocurrido allí. Por lo tanto, bueno, pues nos quedaremos con la denominación dama de blanco por lo que la gente dice, y lo segundo y más interesante de este caso, la tranquilidad y la paz que aporta una aparición. De pocas veces he oído yo esto, ¿eh? Más bien sale todo el mundo corriendo.
Jesús, parece que en Granada los fenómenos extraños no temen a las multitudes, y prueba de ello es la cantidad de edificios públicos donde sus usuarios aseguran haber sufrido este tipo de hechos aterradores. Nos vamos a situar ahora en la Facultad de Documentación, Odontología y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Granada, y me gustaría saber qué relatan algunas de las personas que han trabajado y lo hacen en este edificio.
Bueno, limpiadoras, profesores, conserjes, que son los que han sido víctimas también de fenómenos extraños en un edificio en el cual este tipo de fenómenos, no importa el momento del día en el cual esté, ocurren. Este sitio, que fue antiguamente un hospital de la orden jesuita, de ahí que sea posible la gran carga energética que tiene este lugar por su pasado como hospital, pues hace que los trabajadores en algunas estancias no quieran entrar ni estar solos ni atados. Y de hecho son muchos los profesores que en algunas de las aulas, cuando terminan la clase, no se quedan más tiempo del debido, ni mucho más de cuando sale el último alumno, porque no quieren estar allí. Antonio, uno de los vigilantes, asegura que nunca más volverá a entrar solo en el edificio, porque hasta en 3 veces, en 3 días festivos, él ha entrado y han ocurrido cosas muy raras, hasta el punto que eso, no quiere entrar en este lugar, ni quiere entrar mucho menos solo. En fin, mala custodia puede hacer este hombre si tiene que hacerlo desde fuera o solamente por los ruidos. Hay un relato de Ana, de 72 años, que recuerda que en 1992 escuchó el diálogo de 2 espectros que paseaban por la facultad. Decía ella que se le escuchaba hablar del edificio, de cómo trabajaban allí cuando eran hospital, y de repente se gira y ya no hay nadie. Oh. O sea, 2 espíritus que están hablando entre ellos. Otro caso como el anterior, que es sorprendente, porque no hay un precedente en este tipo de hechos, al menos que tengamos nosotros en nuestros registros. Hay muchísimos casos más, muchos más, en los que hay golpes, en los cuales son portazos cuando no hay ninguna puerta abierta, cerrada o nadie que pueda manejarla. Hay algunos alumnos que han asegurado haber oído susurros e incluso pasar un viento helado por su hombro en algunos momentos de determinadas clases y en determinadas aulas. En fin, que el edificio este está vivo, calentito, y hoy en día todavía sigue aportando hechos espeluznantes a los investigadores por parte de las personas, de los alumnos que trabajan, que estudian allí, y los profesores que trabajan en ese centro.
Perturbar a los difuntos en sus últimas moradas suele traer malas consecuencias, máxime cuando son olvidados y sobre sus cuerpos se edifican viviendas que son habitadas por personas desconocedoras de esas circunstancias. Es el caso del Carmen de las Ánimas, donde cuentan que esas almas enfadadas provocan determinados fenómenos. ¿Qué nos puedes contar de este barrio y qué espeluznantes hechos ocurren en estas viviendas? Y te voy a pedir un poco de brevedad.
Sí, sí, voy a ser breve. La verdad que es un barrio con historia, fue pues un barrio judío, y donde también posiblemente hubiera un cementerio de Santa Escolástica, y sobre él, y sobre esta capilla, el cementerio y la capilla, se hizo una construcción posterior. Y precisamente es a partir de ese momento, se conoce la vivienda como Carmen de las Ánimas. Qué curioso el nombre que buscó el constructor, pues lo de las ánimas, a lo mejor estaba dando pistas de lo que había, porque resulta que algunos de los vecinos de este edificio han llegado a ver, atentos, una señora llegó a ver entrar un borrego blanco por su puerta, que luego desapareció en mitad del pasillo. Otros vecinos aseguran haber visto una mujer joven, rubia, con melena y cara redonda, que deambula por los pasillos y en algunos casos incluso por la parte exterior del edificio. Se ha llegado a ver, la madre de los hermanos Porto, decían que habían visto a su propia abuela, que entraba en el piso y se sentaba en una de las sillas del salón. Es más, hay algunas personas que dicen que cuando dejan el coche y entran en el edificio, al cerrar la puerta, una fuerza extraña los agarra de los tobillos, al punto que si no tienen cuidado pueden caerse incluso de boca. Y esto no ocurre una vez. Esto no es un fenómeno que diga, me pasó una sola vez que subí y alguien me agarró el tobillo. No. Ocurre en muchas ocasiones y sigue ocurriendo. La explicación la podemos tener en ese cementerio, el cual pues ha perturbado la paz de sus moradores. Es posible. No tengo ninguna información sobre si retiraron los restos de lo que allí había o no, pero lo que pasa es que es lo suficientemente antiguo como para que ni siquiera los constructores se dieran cuenta. Y si lo hicieron, escondieron mucho los restos que allí pudieran haber. Oye, sigo diciendo lo del nombre, Carmen de las Ánimas. Qué curioso que tenga esa denominación este edificio.
Realmente curioso. Hay muchas reacciones a esto que estamos hablando y están dejando sus comentarios nuestras hermosas y hermosos. Voy a empezar por Daniel Rengel, que así un poquito como a plazo, a ver si soy capaz de recomponer lo que nos cuenta, nos dice lo siguiente. Yo con un amigo escuchamos en Alhaja, en Huelva, una noche a un niño cantando a escasos metros de nosotros, justo detrás de las escaleras de la planta de arriba, en una casa con más de 200 años. Al asomarnos al tiro de la escalera, cambió de cantar a llorar. Estos sucesos paranormales son reales y muy fortuitos. Dice que se armaron de valor él y su amigo Fermín, y al subir a la planta de arriba no había nadie ni pisadas. El suelo tenía mucho polvo acumulado y dejaron huella. La casa era para pasar los fines de semana. Fue algo que les costó asimilar. Bueno, son varios mensajes, no sé si está bien en el orden. Y, en fin, Miguel Ángel Castro Molina dice que a ver si realizamos un programa del antiguo edificio de Diputación de Granada, donde los guardias de seguridad no quieren ir por la noche. Jesús Luis Márquez Miranda dice, a ver si venís a Cádiz, a la Facultad de Medicina. Y Ángel López hace una pregunta. Para los grandes científicos del misterio, como dice el gran Agapito. Jesús, José Manuel está en casa, no sé si, me imagino que descansando, espero. ¿Tú has visto alguna vez, bueno, y creo que puedes hablar también por José Manuel, ¿habéis visto alguna vez un fantasma? Y por curiosidad, ¿habéis tenido alguna vez realmente miedo por una experiencia paranormal? Ya lo habéis contado, lo habéis comentado, pero bueno, si lo preguntas es porque él no lo ha oído.
Bueno, pues muy brevemente. Sí hemos visto fantasmas en más de una ocasión y sí hemos pasado miedo, he pasado miedo en una investigación que se realizó en la provincia de Sevilla, concretamente en la población de Salteras, en el monasterio de... no es en Salteras, es junto a Camas, Santiponce, monasterio de Santiponce, donde sí pasé realmente miedo porque durante unos instantes...
San Isidoro del Campo.
Exacto, San Isidoro del Campo. Durante unos instantes no podía respirar. Y, o sea, juro solemnemente que yo no podía respirar. Fue cuando me acerqué a una tumba, oí un sonido, un golpe, e inmediatamente me giro. En cuanto me giro, no podía respirar. O sea, la sensación de no me funciona el diafragma, no puedo respirar. Tenía que mentalmente esforzarme para llevar el ritmo de la respiración durante unos minutos y yo pensé que tenía que abandonar el lugar porque me estaba asfixiando. Tal y como apareció esa sensación, desapareció. Pero ni estábamos haciendo nada en ese momento. Era tarde con sol, o sea, con luz del día. Estábamos preparando todos los aparatos. Estábamos viendo un poco, calculando el sitio donde íbamos a dejar los distintos elementos, dónde iban a estar los distintos equipos. En fin, preparando todo. Y ocurrió eso. Y yo ahí sí pasé miedo.
Bueno, el último capítulo de la historia que nos cuenta Daniel Rengel Villadóniga, el dueño de la casa les contó que él jamás escuchó nada ni vio nada. Cuando subieron, vieron una bicicleta de madera antigua, la cual perteneció a un tatara tío suyo que murió con 4 años. Bueno, pues Jesús Luis Márquez Miranda también comparte una experiencia. Dice que él en su trabajo ha visto a una niña de comunión. Y no solamente la ha visto él, sino que la ha visto un compañero. Madre mía, qué historia. Yo no he visto nunca nada. No sé si algún día lo veré. Y tampoco sé si tengo ganas de verlo, la verdad. ¿Para qué os voy a engañar? Por un lado sí, me parecería algo interesante, pero por otro lado, bueno, podríamos estar hablando días y días sobre la Granada histórica sin salirnos ni un minuto de los fenómenos extraños que ocurren en lugares emblemáticos y con mucho pasado entre sus paredes. Hechos insólitos que aterran a quienes lo presencian, pero que podrían ser solo intentos de almas en pena que buscan contarnos su historia en... Bueno, pues con la idea de que su pasado no quede en el olvido.